Un actor entrevistando a otros actores y más artistas derivados hablan de series, pelis y sus cosas. Esto y mucho más en... ¿Una de palomitas?
¿Podemos empezar ya? ¿Sí? ¿Podemos? Contéstame.
Sí.
Gracias, señor productor. Bueno, bienvenidos a un programa más de un podcast de Una de Palomitas. Antes de dar paso a este pedazo de invitado que viene aquí, madre mía, es que, joder. Es que aquí viene gente de calidad.
Aquí viene... Eso tengo entendido, eso me han dicho.
A tope de power.
Me han soplado.
De hecho, tú ahora es como el Platinum de la Play 2. ¿Tú te acuerdas de los juegos de Platinum?
Hostia, yo es que no, yo no pasé del Pokémon verde.
El Pokémon verde era la polla.
Que solo salió en Japón, ¿no?
De la Game Boy Color, ¿no? O sea, pues voy a empezar a hacer una recomendación, como siempre hago, de diferentes plataformas y todo esto, que esta vez no es de un producto propio, de ninguna plataforma, pero es de una película que a mí me encanta y que creo que ha visto muy poca gente. Se llama El Juez, protagonizada por Robert Duvall y Robert Downey Jr., Me encanta que has dicho sí. O sea,
muy buena. Buenísima.
Pero hay gente que no la conoce.
Buenísima.
Hay mucha gente que no la conoce. No.
Sí, pero con el reparto que tiene y lo buena que es, debería de ser top, ¿no?
Sí.
Top,
y no la conoce la peña. Y ayer, después de verme con Isla de la Calavera, que la verdad que una tarde te salva, porque está bastante entretenida, la verdad.
La del 17, ¿no? La del 2017, aquella...
Algo así, con Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, en el papel de Samuel L. Jackson. Sí, efectivamente. Y Tom Hiddleston que esté como en plan de... Bueno, estoy echando el rato.
Sí.
Es sí, que no, tiene pinta de estar echando el rato.
Pero está guapa, ¿eh? Lo que pasa es que el listón está muy alto con la de Peter Jackson.
Sí, a mí me encanta la de Peter Jackson. Sí, y Godzilla, yo soy de la de Jean Reno. La de...
por favor. Emery, por favor, sí. He venido al programa adecuado.
Sí, no, totalmente, totalmente.
¿Qué vas a decir? La de Gareth Evans, esta de Gareth Edwards, de 2014, de Godzilla, que salía...
No le he echado polla a verla. No, la verdad que es que no le he echado polla a verla.
Hostia, es que lo único bueno de esa película es que moría la actriz esta francesa. ¿Cómo se llamaba? Juliette Binoche. Lo mejor de la peli, que muere Juliette Binoche.
Hostias.
Spoiler.
¡Pum! Sí, o sea... Hostia, y Juliette Binoche es buena, ¿eh? La,
es buena,
la cabrona.
Sí, es buena, pero lo mejor de la peli.
Pues
yo me quedo con la de Emmerich, me quedo... Bueno, me quedo con las japonesas de los 50.
A ver. Yo es que esa no la he visto, tío. Yo me quedo con la de Emmerich porque pues, yo la vi en Canal Sur cuando yo era un chiquillo.
Doblada andaluz.
Hijo de puta. A ver, ¿tú de dónde eres? Me dices Teruel, ¿sabes?
Pero no existe.
Un besito para la gente de Teruel.
Evidentemente.
Que nos viste el pueblo. Que no, pero ya os digo, recomiendo la del juez, que está en HBO Max. Muy buena película, muy recomendable. Está Robert Downey Jr. y Robert Duvall espectaculares, la verdad. Están brutales. Brutales. Y bueno, pues ya te voy a presentar, voy a decir tu nombre, aunque ya has sentado cátedra hablando de Godzilla. Ignacio.
¿Qué tal?
L. Vacas.
Eso es.
Sarfman.
Sarfman. 666.
666, efectivamente. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien o qué?
Bien, todo guay.
¿Sí?
Dale, muy contento de estar aquí. Yo me lo paso muy bien con este tipo de programa, de intervenir así.
Joder.
Con este ambiente, ¿sabes?
Pues yo qué
mal. Radio Nacional, pues que ven por ahí, ¿no?
Efectivamente. ¿Quién quiera la 1? Que a mí me vienen dando un cheque que le dan por culo a este chiringuito. ¿Sabes lo que te digo? Te quedo, productor. Que... No, pero... Has venido aquí porque yo te conocí en el preestreno de una película tuya que... Tío, chapo, porque está dando la vueltita al mundo.
Va a empezar ahora.
Nanny's Night.
Va a empezar ahora a dar la vuelta. Espero que tenga un recorrido mínimamente... decente, ¿no?
A ver.
Antes de estrenar y antes de que se vea junto al juez en HBO Max.
Por ejemplo.
Sí, empezamos ahora a darle caña.
Porque tú ahora te vas a las Américas para promocionarla, ¿no? ¿O qué?
Sí, la semana pasada estuve en otro programa y no lo podía decir porque todavía no sabía... O sea, tenéis aquí la exclusiva.
No sé quién en el otro programa, pero me ha salido del alma.
No lo podía decir porque no habían hecho el release, no lo habían liberado. Pero sí, la World Premiere va a ser en Brasil. En la ciudad de Porto Alegre, en Fantaspoa, que es el festival de cine fantástico más importante de Latinoamérica, que está asociado con los Méliès.
¡Hostias!
Y tenemos la premiere allí, y me marcho para allá, sí.
¡Qué pasada! ¿Y después de Brasil?
Después de Brasil, ya no puedo decir nada más.
¡Ah!
Fíjate lo que ha durado.
Como se lo digas al otro al siguiente programa. Lo que no dije en el anterior, que tampoco dije en el anterior.
La siguiente semana iré a un programa y diré lo mismo. Y el presentador o presentadora del programa de la semana que siguiente era así.
¿Sabes? No, mira, ¿sabes por qué? Vamos a hacer una cosa. En cuanto tú vuelvas aquí a España, tú te vuelves a venir aquí.
Va a tener un estreno también aquí en España, en un festival muy, muy top también. Y estoy muy, muy contento.
Y tampoco puedo decir nada.
No, es que eso de momento no lo
puedo. Me cago en la puta. No, pero, tío, es que me alegro un montón porque, aparte que me encantó la película, pues me parece que es una película que es divertidísima. O sea, porque yo además te lo dije en el preestreno, me reí mucho cuando, obviamente, tiene esos toques de comedia la película y tal. Tío, me alegro un montón de que me vayas a vivir esta experiencia, tío, de irte de festivales y, además, como el que has dicho, tío, este de Brasil.
Sí, sí, no, es... Pues, voy a pecar de tópico ahora, pero es un sueño hecho realidad, ¿no? Cuando eres pequeño y estás ahí diciendo, joder, llegará el momento de tener la primera película o te metías en internet a mirar festivales y veía este, justo el Fantaspoa. Y todas las películas que ponía Fantaspoa yo me las apuntaba para bajármelas.
¿En el Emule?
Entonces era el Emule, creo.
O el Ares, yo era del Ares.
Sí, es cierto, el Ares, el Caza, el Emule, Pornhub, no. Sí, todas estas, joder, que ahora de repente esté tu película ahí y tú vayas a presentarla, pues sí, es
qué pasada.
Yo creo que no soy consciente ahora mismo, seré consciente pues con el tiempo.
Claro, y Nanny's Night, ¿cómo llegaste a...? O sea, ¿cómo fue un poco así el proceso de decir de esta película, Nanny's Night, en inglés, encima, ¿no? Aquí en España y tal, sí. ¿Cómo fue?
Esto hay que remontarse a... un cortometraje que dirigí yo en el 19, que se estrenó en el Festival de Sitges y demás, y que se llama Porno Venganza. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Cuando alguien escucha un título de una creación, es lo que es la reacción que yo quiero.
Que te quedes con él.
Y pues bueno, incluso anterior al guión de Porno Venganza, en 2018, yo ya tenía en la cabeza una cosa que se llamaba La noche de la niñera, en español. Que por cierto, para el festival este en Brasil le han llamado Anoche de Babá.
Ah, sí, tío, vi ayer la historia, tío.
Anoche de Babá.
Me hizo mucha gracia.
Sí, me provoca, no sé muy bien lo que me provoca, pero me provoca. Anoche de Babá. Anoche de Babá. Que yo hablo portugués, tengo que decirlo.
Tío. Hostias.
Sí, estuve en Brasil ahí un tiempito viviendo.
Copón.
En San Pablo y hablo portugués. Y joder, por eso también es muy especial a mí. Estar claro. En allí. Y sí, La noche de la niñera era un guión de 2018, uno de esos dos o tres guiones de largos que yo ya tenía escritos. Y en 2019 la productora Panic in Frames me produce el cortometraje Porno Venganza, que funciona guay por festivales, premios y demás.
Sí, era Sitges, o sea, joder.
Sí, sí, luego estuvimos en festivales también muy, muy guays por todo el mundo también, nos pilló toda la pandemia, festivales online, en fin, todo lo que ya todo el mundo sabe. Y después de esto, los productores, no sé si es que le dieron bien ahí a ciertas sustancias, y se vinieron arriba y dijeron, les proponía más guiones de cortometrajes, y me dijeron, no, Godzilla.
Sí, igual es el productor que está viendo aquí diciendo, yo tengo algo que decir, o sea, no me metí nada.
Estos productores no creo que son tanto sus pasos. Son
de los que van levitando. Y el que entiende, entendió.
El que entiende, sabe.
Efectivamente.
Sí, pues yo les proponía más proyectos de cortometrajes y de repente, o sea, todo eso fue el mundo al revés. O sea, en vez de ir yo a decirle, pues mira, yo creo que podríamos dar el salto al largo, tengo aquí un proyecto que es barato, que para empezar, fue al revés. Yo les presentaba cortos y ellos me dijeron, no, vamos a ir a hacer un largo.
Cállese y coja mi dinero.
Y yo dije, vale, claro. Le presenté una serie de guiones y se quedaron con el más fácil de rodar para una producción así de este estilo, que era La noche de la niñera, ¿cierto? Entonces seguía siendo La noche de la niñera. Entonces ya empezaron a trabajar, a buscar inversión por diferentes partes y entraron y cuando la película ya era una realidad, cuando ya se iba a filmar La noche de la niñera, entró un productor, entró un nuevo inversor, que la condición que puso es que se filmase en inglés.
¿Y tú con eso encantado o fue un
wish? Yo con eso encantado, a ver, hablo inglés también, pero también con un poco de respeto, de decir, hostia, mi primera película en inglés. Pero yo, hablando con este productor, con este inversor, pues me decía, no, esto está hecho de cara a mirar internacional, a mirar internacionales para que tenga un recorrido mucho más, de más fácil acceso para que al final ahora se está demostrando. Y claro, acepté. Lo que hice fue dejar el guión neutro, por así decirlo. O sea, lo reescribí en español, pero lo dejé neutro porque tenía muchos gags y muchos chistes, a lo mejor muy ibéricos, muy de habla hispana, muy hispanohablante. Y lo dejé neutro para que ya la persona que tenía que hacerlo, pues lo tradujo y lo adaptó. Y ya inglés. Y ahí ya cambió el título de la película a The Nanny's Night, que yo creo que suena mejor que La Noche de la Niñera. Esa niñera también está así como muy contundente, pero The Nanny's Night suena casi como a trabalenguas, ¿no?
A ver, los dos dan mal rollo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, La Noche de la Babá da más mal rollo.
A mí me hace gracia. No sé por qué, pero a mí me hace gracia. La verdad, sinceramente.
Se quedó al final de The Nanny's Night y a partir de ahí ya trabajamos con hacer una película pues anglosajona, en inglés, casting en inglés... Actores bilingües, y también tuve que trabajar tanto con el director de foto como sobre todo con la directora de arte, el aspecto visual de la película. Al hacerlo en inglés es que ya no es solo que cambia el idioma, es que cambia el comportamiento de los personajes, las cosas que ves,
claro.
todo. Y,
claro, para enfocarlo a ese ámbito más internacional, pero en todos los aspectos, ¿no? Claro, no solamente el idioma.
Claro, efectivamente. Tengo que decir que la película tiene una secuencia ahí que es que hablan un poco en español. Además con un actor muy querido que es Javier Bódalo. Le mando un saludo desde aquí.
Sí.
Que es muy grande.
Sí, sí.
Y sí, no, pero yo muy contento. ¿Y quién me lo iba a decir, no? Un debut con una película en inglés. Encantado.
Hostia. Y por ejemplo, ya que filmabais en inglés, o sea, los actores y todo esto, todo el diálogo, salvo esa escena que es... que es en español, para que no se hiciera la picha un lío, ¿hablabais a lo mejor en set también en inglés para que no hubiera esto de, oh, espérate, a lo mejor un cambio de...
No, yo solo hablaba en inglés, bueno, creo que ni con Vivian, que es una de las actrices de la película, la niña, pero vamos, es que ella al final me acabó demostrando que llevaba muy poco tiempo en España, pero ella me acabó demostrando que controlaba español perfecto, y también hablaba con ella en español, creo que al principio hablaba con ella en inglés. Pero no, al final, en el set, el idioma en el que hablábamos y demás era en español. Pero luego es que los actores fueron súper profesionales y en el momento de ensayos o acción se metían dentro.
Qué bueno.
Tal cual, sí.
Coño. Sí, no, sí. Es que, por ejemplo, sé que hay veces que a lo mejor en los rodajes los que a lo mejor somos todos de habla hispana, pero a lo mejor se va a hablar en inglés. Vamos a estar hablando en inglés.
Sí, tiene sentido.
Como para... Pero por eso te he preguntado por curiosidad, ¿no?
Hay una curiosidad que en el rodaje había muchos tipos de guiones, dependiendo de qué departamento lo tuviese. Pero a mí me hacía mucha gracia un guión, que era el que me dieron a mí, que tenía los diálogos en inglés y las descripciones.
Las acciones en español.
Sí, un guión mixto, la última versión de guión mixto con las acciones y descripciones en español y los diálogos en inglés.
A mí me hace mucha gracia leer ese tipo de guiones. Porque estás leyendo en español y de repente es como, what the fuck, ¿sabes?
Sí, pero bueno, no me costó mucho a mí meterme, visualizar la película en inglés y dejarla en inglés. Y al final estoy súper contento. No es la misma película, o sea, no es simplemente que cambie de idioma. O sea, La Noche de la Niñera del 2018 no es The Nanny's Night.
Totalmente.
2021, no es la misma película. O sea, es que cambia muchísimo, pero bueno, estas son cosas de preproducción y son cosas con las que hay que convivir, yo creo. O sea, la primera idea que tienes no va a ser esa y por múltiples factores no va a ser esa. Claro. Y uno de ellos era este. Y yo creo que ha sido además para mejor. O sea,
hostia, por mí encantado. Lo ha hecho... Nos remetimos, ¿no? O sea...
Espero.
Joder, oye, no, vamos a ver. Espero. O sea, no, pero es que... O sea, yo cuando vi la película, yo te lo dije cuando salí que me encantó, porque es una película de terror.
Una crítica social así muy seria, con su denuncia y demás.
Sí, totalmente. La gente está con semblante serio.
Blanco y negro, plano fijo.
Cuatro tercios.
De los minutos. Lo que le gusta a la gente.
Plano fijo, la cámara no se mueve. No, no, pero es que es una película de terror. No, pero a ti como cine, a ti te tira el terror. ¿No?
mentiría si te dijese que no. O sea, sí, me tira el terror. Luego me han preguntado muchas veces tus películas favoritas. Luego tampoco hay tantas de terror, ¿eh? En el top 5, top 10 de terror. Pero sí, sí, me tira el terror. Pero bueno, yo creo que es una comedia disfrazada de terror. O sí, es una comedia disfrazada de terror. Mm. O viceversa, no. Es una comedia disfrazada de terror. Y es más comedia que otra cosa.
El momento de jugar a las cartas. A mí, no, pero a mí me parece un puto delirio. O sea, me... o sea, Almudena, Vivian y Ana están las tres en ese momento que yo dije, que yo ahí fue del ruede. Esta película es la polla. O sea, porque del ruede. Yo estaba súper metido en la película y de repente, como tú dices, ¿no? Esa comedia disfrazada de tal, y de repente de hecho que en el cine te quedas de. Me cago en la puta, que giro más guapo, tío. ¿Sabes?
Claro. Yo siempre he sido muy fan de eso, de que te metan un gaje y te saquen de la peli ahí momentáneamente y luego te vuelvan a meter. Y aquello, a mí me gusta mucho ese momento. Y te tengo que decir, además, que en el rodaje había gente que no lo entendía. En el rodaje había gente que decía, pero ya...
¿Qué hacen ahora?
Pero ya, ¿por qué estamos grabando esto ahora? Pero esto que... Y yo me partí la polla, yo estaba ahí.
Vosotros tranquilos, que ya, ya. Vosotros hacedme caso. Acción, no...
Yo creo que había gente que decía, buah, este... a saber cómo acabará esto, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que en el rodaje hubo varios momentos que la gente decía, pues, ¿en qué momento tiene que pasar esto?
Yo te lo digo en serio, que me lo pasé de escándalo viendo la película, tío. Porque, porque también el cast...
El casting yo estoy flipando.
Macho, ¿sabes que me encontré, por cierto, al día siguiente de ir a ver el preestreno, me encontré con Ana Garberi, que salió de un casting... Y yo entraba a hacer el casting para el mismo proyecto y fue...
Para el mismo papel.
No, te imaginas. No, yo es que con peluca gano, tío. O sea, en plan, ¿no?
Y afeitado.
Y afeitadito, hombre, claro, por supuesto. Si no soy el que ganó Eurovisión hace unos años, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Conchita Wurst se llamaba. Y me acuerdo que entré a la zona donde... Vamos, a la casa de... Chos Corzo, un beso, que es mi coach en los castings, y entré, abrí la puerta y me dice ya, hola, dice, ya terminó, en plan de, ya voy, ya vas tú, y le dije, estás de puta madre en The Nanny's Night, y se quedó de, ¿qué cojones? Digo, sí, ayer fui a ver la peli, tío, me encantó, te lo juro, sí. Y tío, te lo juro que merece tanto la pena ese trabajo, ¿no? De 2018, toda esta reescritura, sí. Y tal, con la buena acepción que está teniendo, tío, ¿no?
Sí, yo creo que al final todas las películas, todas tienen un trabajo por ahí detrás que no se ve, a no ser que alguien vaya a un programa, lo cuente y luego la gente se lo imagina. No se ve, pero bueno, se ve recompensado para los realizadores pues cuando la película sale a la luz, está lista y empieza a tener pues el recorrido que tiene que tener ahora, una película
claro.
Que se vea, que como has dicho tú eres la perfecta audiencia para la película, que se lo pase bien, que pase un rato entretenido, si pilla algún mensaje bien, y si no, da igual, tío, es que no...
¿Tú te lo has pasado bien? ¿No? Como el, digo, no, pero por ejemplo, de como público es del rollo de, a lo mejor como has dicho tú, de si te quedas con algún mensaje o no, es del rollo de, ¿tú te lo has pasado bien? Pues ya está.
Pero ayer estuve viendo Sonic 2 y me lo pasé de fábula. Pero de fábula, ¿eh?
No me esperaba para nada.
Pero de fábula.
¿En serio, sí?
Sí, sí, sí. Mira, la primera me gustó mucho y...
Ah, sí, vale.
La primera me gustó mucho, además sale Jim Carrey, que es siempre un aliciente. Y bueno, yo es que desde pequeñito Sonic, pues...
Joder.
Jugué a casi todos los Sonics y en esta segunda parte me gustó muchísimo porque sale Knuckles, sale Tails... Salen los amiguitos de Sonic, o sea, yo lo equiparo a las de las Tortugas Ninja, que la primera estaba bien, pero en la segunda ya salía Kang, salía los Teddy Vivo, que eran el rinoceronte y y estos humanoides.
Hostia.
Y molaba mucho más, porque ya, pues, sí, ¿no? Por ejemplo, vi Sonic 2, puede que me haya quedado con algún mensaje, incluso.
Hostia.
Y me lo pasé muy bien viéndola, muy bien.
Eso es lo importante.
Me lo pasé mejor que viendo Morbius, por ejemplo, que Morbius es una película como que ha llegado a las carteleras como con más peso y considero Sonic muchísimo una película muchísimo más acertada.
Joder. Yo es que Morbius es del rollo de quería verla porque el tráiler me flipó, la verdad, el primer tráiler, que salió fue del rollo. Hostia, tiene buena pinta, a mí me mola. Y aparte a mí Jared Leto como actor me gusta.
Sí, a ver, siempre está ahí Leto, pero...
Pero luego es que vi el segundo tráiler y dije, uy, no.
No, sí, cuando veas la película es como vas a viajar en el tiempo al 2005. Esta es la típica película de superhéroes cuando todavía no estaban las bases del UCM asentadas.
Hasta que no llegó Kevin Feige y dijo, a ver, mierdas. Con la gorra. Sí, totalmente, con la gorra beisbolera y dijo, a ver, mierdas. Esto se hace así, Iron Man.
Sí, sí, que puto amo el Kevin Feige. Pero sí, ¿no? Lo que te decía, que la peli sea disfrutable y que la gente pase un buen rato viéndola.
Claro.
Y si la ve algún productor que tenga... ganas de hacer algo con alguien joven y...
Martín.
Que se postula como el enfant terrible.
puede mejor. Puede decírselo a la cámara. Señora productora del mundo.
El teleprompter está ahí abajo. No leo muy bien.
No, pero, por ejemplo, Nanny's Night, para que la gente diga, vale, esta película surgió así, ¿no? Y es así. Si tuviera que hacer la suma de esta más esta es igual a Nanny's Night, ¿cuáles serían? En plan...
Es que más que de títulos, yo creo que es una suma de estilos.
Mira, vale.
Una suma de estilos...
Aquí vale todo. O sea.
Una suma de estilos, empezando por la atmósfera, el aro de la peli, visualmente, la luz, ese contraste de fríos y calientes, y cálidos, azul y rojo, muy del giallo. De los años 70, el giallo italiano de los años 70, Dario Argento, siempre... Hay dos tipos. La gente que ha visto tanto la película o el tráiler, o que han visto imágenes y han visto el rollo de la peli, hay dos tipos de espectador. En este aspecto, uno es el que te dice, esto es una peli muy Argento, muy Suspiria, muy giallo, y luego está el que te dice, esto es muy Whitney Rem. Muy Neon Demon, muy Dry...
A mí me recordaba más a Nicholas Winding Refn.
Claro, sí. Pero es que Winding Refn bebe de Argento. Entonces, claro. Los dos tipos de espectadores van a estar siempre acertados con cualquiera de estos comentarios.
Qué bueno.
Y en ese aspecto, pues intenté sí beber mucho de ahí, del diálogo. Luego en el argumento no. En el argumento para nada. En el argumento pues se bebe mucho, yo creo, del slasher.
Sí, a tope.
Más que del ochentero, que es el que. Fíjate que es el que más me mola a mí. Pero se bebe más de la explosión del nuevo slasher de los 90, que surgió a raíz de Scream y todas sus hijas bastardas, como Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana, que para mí son maravillas. Es que para mí esas películas son maravillas.
Sé lo que hicisteis el último verano, a mí me parece un peliculón.
A mí me parece la hostia. Me gusta más la 2, aún Sé lo que hicisteis el último verano.
¡Hostias! Esa, no sabía de la existencia de una secuela. Sí,
es que ahí está una 3. Ahí está una 3 que es un horror. ¿Y la serie? No la he visto, la serie es de hace poco. No la he visto, la serie. Yo creo que la 1 y la 2 son las que hay que recomendar. Y la 3 era... La 3 ya no salía, ni Jennifer Love Hewitt ya no salía.
Hostia.
Y el asesino era fantasma, ya no era un asesino de verdad. O sea, era un fantasma.
Ya no sale el encapuchado, pero qué mierda es esa.
Salía el encapuchado, pero era un fantasma. Y era en plan, pero...
No, o sea...
Al final yo es que me lo trago todo, o sea, me lo he visto todo. Pero cuando vi aquello yo dije, tío...
Aquí habéis derrapado, chiquillo. Hostia.
Pero sí, yo creo que bebe mucho de ahí, de esos estilos, y luego los diálogos tienen mucho también de comedia con un poco de malas pulgas, pero a la vez muy, muy mainstream, yo creo.
Sí, a ver, es un humor que a todo el mundo le gusta.
Sí.
No, bueno, o sea, no.
Me quitaron cosas, ¿eh?
Ah, sí. Censura.
Me quitaron cosas. Me quitaron cosas de guión no por presupuesto. No por presupuesto, ya.
Sino por bestia.
Sí, me quedaron cosas de Dios porque dijeron, esto no sé cómo se lo va a tomar cierto sector de la audiencia, entonces tiene que ir fuera o porque simplemente, no sé, un menor aparezca fumando, ya no te lo va a comprar cierta plataforma.
Hostia.
Entonces, ese tipo de cosas capadas. Claro.
Joder.
Y yo, pues, tampoco soy, yo era consciente que estaba ante la oportunidad de mi vida, de hacer mi primer largo y no me iba a poner en plan...
Exquisito,
¿no?
Pues
aquí se hace lo que yo digo porque es mi obra, es mi tal. Hay mucha gente que es así y los comprendo, pero al final yo creo que tienes que estar. Está muy bien hacer arte y hacer tu película y hacer tu. Pero al final estás al servicio de una industria.
Claro.
No se le tiene que olvidar a nadie. No se tiene que olvidar a nadie. Es como cuando un futbolista se va del Madrid al Barça o del Barça al Madrid. Es un traidor, no es un traidor, es un trabajador. Y a ti, si te dan más dinero en otro lado, pues. Y eres de principios. poco estables, pues
ahí te vas,
¿no? ¿Cuántos jugadores no han dicho tú de qué equipo eres? Del que alimenta a mis hijos. ¿Sabes? O sea, así que, ¿no? O sea,
es que yo, si mi próxima película me la produce el Burgos, pues vamos. Todos los días con el chándal del Burgos, ¿no? Por la calle.
Te imagino un poco como Bielsa, pero sin cinematográfica, ¿sabes lo que te digo?
Vaya referente, no esperaba que saliese es que este hombre en este programa.
Es que tampoco me esperaba yo lo de me gustó Sonic 2 y hasta aprendí algo, ¿sabes? Entonces...
Está guapa. Lo peor de Sonic 2, ¿sabes qué fue? Ver la película con la sala llena de niños.
Claro,
fue lo peor. Pero lo que es de la película...
Pero ¿no había versión golfa de Sonic?
Yo la fui a ver por la tarde a una hora... Yo creía que tranquila y bueno.
Y no.
Pues estaba lleno de chavales, de niños. Con los padres, con las madres y liándola. Pero bueno, también lo entiendo, ¿no? No sé.
Están en el cine y es una fiesta para ella. La película les mola.
Yo muchas veces, el otro día lo hablaba con un amigo, estábamos comentando lo de Doctor Extraño, Multiverso de la Locura, Thor Love and Thunder, en el UCM va a entrar los Cuatro Fantásticos, los X-Men y tal. Y yo le decía, tío, ¿esto no te habría molado verlo cuando éramos pequeños?
Buah, tío.
Imagínatelo. Y con Sonic me pasa más o menos lo mismo. Yo de pequeño me ponen la peli esta de Sonic y había alucinado en colores.
A ver, a mí, por ejemplo, a mí sí que me ha pasado un poquillo así parecido porque yo, por ejemplo, cuando, Iron Man es del 2008.
Iron Man es del 2008.
Si no me equivoco, yo tenía 10 años.
Claro.
10, 11 años. Entonces, era del rollo era del rollo de niño de 10 años viendo Iron Man, corte A, con los huevos negros y ya con barba, Endgame. ¿Sabes? Entonces es como... ¡Oh! Me cago en la puta, ¿sabes?
Sí, yo más mayor, pero también cuando vi Iron Man, yo ya era más adolescente, pero también flipé, no flipé tanto con Hulk, con el increíble Hulk.
Es que creo que nadie flipó mucho con esa película.
Es que no sé. ¿Qué pasa?
Señor productor, tú tampoco, ¿verdad?
Pero luego más adelante, y bueno, has mentado Endgame, pero yo creo que Infinity War es la película.
Infinity War le da mil vueltas a Endgame.
Es la película.
Para mí. Pero como cine, me quedo con El Soldado de Invierno.
Sí, como cine, o sea, como película es mejor película.
Es que es más cine, ¿no? Como esto que se dice, ¿no? Es más película, ¿no? Como tú dices.
Sí, es un thriller de espías con el Capitán América.
Con un pavo con un escudo. Sí. Y Rabarraza.
Hostia, Rodrejo, que era el malo. Bueno,
qué malo cojo.
Es decir, spoiler. Ya...
2011, el que no lo ha visto que se la trague, ¿sabes?
Efectivamente.
Ya, bueno, después de estos anuncios, ahora con los anuncios voy a hablar de nuestro patrocinador, Colabori. Colabori es la polla, o sea, Colabori es la hostia, porque es una página en la que tú dices, necesito dos cámaras para un corto, y tú te metes en esa página y dices, dos cámaras, y te salen diferentes perfiles con su currículum y sus cositas y a contactar. De hecho, desde que son nuestros patrocinadores, esto es fuera de coña, desde que son nuestros patrocinadores, nuestro señor productor la está utilizando a tometer, la verdad. Que yo el otro día estaba hablando con él y digo, coño, hay tanto correo, y dice, tío, Colabori. Porque he puesto un anuncio y tal, me está escribiendo la gente. O sea, Colabori funciona, chicos. Colabori. Un besito, Antonio. Que es gente de Granada.
Como tú.
Efectivamente, a la sombra de la Alhambra. Y ya te digo, entonces siempre digo, un besito, Antonio, por eso, un besito, Antonio. Que te iba a decir que, bueno, vamos a retomar con lo de Sonic, con el primer diseño, que era aterrador, porque me ha gustado mucho lo del umbral que has dicho.
El umbral inquietante.
El umbral inquietante, que me ha encantado el término, tío.
El umbral inquietante es un... Cuando aparece algo que tiene forma de humana, humanoide, pero no es humano, los que sí somos humanos de verdad, de forma inconsciente, o sea, nuestra naturaleza interna, lo rechaza. Como en plan, esto es algo que quiere ser de mi especie, quiere parecerse a lo que yo soy, pero no lo es.
Claro.
Y esto es algo que lo llevamos arraigado dentro desde la época de la prehistoria, desde que ves algo que parece o quiere ser humano, como un maniquí o como, yo qué sé.
Me imagino el primer Homo sapiens que se encontró con un neandertal en plan, ¡ah! ¿Sabes? En plan, claro. ¡Tú muerto! ¿Sabes? Sí, ¡mierda!
Pues, algo de eso pasó con el primer Sonic. El primer Sonic tenía los ojos muy juntos.
Sí.
Era como muy...
Tenía los ojos de Kiko Rivera, ¿eh? Lo teníamos como muy juntico.
Demasiado humanizado. Y a la gente le dio eso, como tirria, como mal rollo.
Yo es que era la sonrisa lo que me acojonaba. Es que ya te he dicho antes que me parecía un pequinés. Te lo digo en serio.
Sí, ahora parece todo lo contrario. Ya le han hecho con los ojos...
Es que ahora es el Sonic del peluchico que yo tenía, por ejemplo, de Sonic, que estaba todo guapo, que claro. Tú dices, coño, esto es Sonic, ¿sabes? Y no era tan difícil, gente de diseño, ¿sabes? Claro, en plan, sí. De coger el puto peluche y decir, igual, si lo tiramos por aquí, nos ahorramos 300 millones en volver a hacer el puto bicho. ¿Sabes? En plan,
no sé cuánto costaría, pero...
Me lanza la cifra, pero esos 5 euros no cuestan. Segurísimo, segurísimo. Que, pero, ya que, bueno, ya que has recomendado a Sonic, ¿alguna recomendación que tú tengas ahí de esto es un tesorito oculto? Y que digas, esto la gente creo que le molaría.
¿De terror o...?
De lo que tú quieras.
Pues, oculto, así muy... Oculto, no sé si... A ver, yo siempre reivindico una película que se llama Pain and Gain.
La de Michael Bay.
Dolor y dinero, de Michael Bay. Michael Bay, que es el director de Transformers, el director de Pearl Harbor, el director de...
Armagedón.
Armagedón.
Que es el guión más estúpido que he leído en mi
vida. Tal.
No, es que es eso, es que Michael Bay dice...
A mí me gusta también
Armagedón. Este guión no es bueno, pero voy a hacer que puto mole.
Bueno, el de Transformers 2 tampoco era bueno y...
Pero remontó increíblemente con Transformers 3. Porque a mí Transformers 3 me flipa.
A mí me gusta Transformers 3.
Me flipa.
Y eso que es la más triste de todas, porque es en la que muere mi Transformer favorito. Que es Ironhide.
Buah, tío. ¿Qué tira con todo el pecho le mete,
lo,
el
lo
otro?
Lo mata Sentinel Prime. Sentinel. Y encima es un Autobot traidor. Sí. Que es el que estaba oculto en la luna.
Total.
Sí, la 3 es muy guapa.
La 3 está guapa, ¿eh?
Y la 4, que sale un dinosaurio Transformer. No sé. Sí, bueno, incluso así.
Sí, no, y de estar en la reunión y decir, chicos, noto que la mesa respira, ¿sabes? En plan de... O sea,
pero tiene una cosa muy buena la 4 y la 5, que la 5 ya no me mola tanto, pero es que sale Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg mola... En, haga lo que haga.
Es que da igual lo que haga.
A mí Mark Wahlberg es un actor que es del rollo de... Sí, compro entrada.
Es como Mel Gibson. Da igual donde le pongas, que siempre lo vas a querer ver.
Total, sí.
De hecho, Mad Max Fury Road, que es una película buena y que es una película que todo el mundo se volvió loco con ella, a mí me mola, pero yo me sigo quedando con Mad Max por Mel Gibson. Con Mad Max
Claro. ¿Sabes que pilló el casting? Porque él fue a acompañar a un colega, según tengo entendido. Fue a acompañar a un colega que iba al casting de Mad Max y Mel Gibson se metió en una pelea en un bar la noche de antes y llegó con el ojo morado. Y los directores de casting dijeron, gracias, amigo de Mel Gibson. ¿Sabes? En plan...
Mel Gibson en una pelea, no me lo creo.
Hostia, Michael Caine cuenta que Sean Connery agarró a dos tíos del cuello en un karaoke. Que Sean Connery era camionero de aquella época, imagínate. Se tiene que repartir unas hostias como panes.
Lo hemos visto en Lisbon y en la Liga del Hombre Extraordinario.
Sabía que me ibas a decir la Liga del Hombre Extraordinario.
Joder, me he convertido en un meme. Ya soy...
No. A ver, es que tú me regalaste un libro en el que hablas de esos títulos ocultos,
sí.
De placer oculto,
sí.
Que mola un huevo el puto libro. Porque dice, ¿esta película de verdad se ha hecho?
El terror de Dioclub.
Tío, o sea... y para mí la Liga del Hombre Extraordinario creo que no está en el libro, pero merecería estar ahí.
No está porque no es de terror y porque no es muy videoclubera, fue más del cine.
Claro.
Cuando estrenó en el cine, yo la fui a ver súper chaval.
Yo la tenía hasta en DVD.
Claro.
Pero todos cambiamos.
Y claro, yo vi aquello y dije, hostia, la peli mola, pero luego creces
y te das cuenta.
Te das cuenta de que adapta un cómic de Alan Moore y dices, hostia, no mola tanto la peli, ¿no? Pero bueno.
Una película que a mí me flipaba y que luego sentí vergüenza de que me gustara tanto, Van Helsing.
Hostia, Van Helsing tiene una cosa...
La de Hugh Jackman, o sea...
Elena Anaya.
Y Elena Anaya.
Haciendo de vampira ahí...
Total.
Sí, ¿no? Estaba Van Helsing... Yo no...
Que a mí me flipaba.
No tengo nada en contra del cine como Van Helsing, ¿eh? No tengo nada. Me gusta más Underworld, también lo digo, que es del mismo rollo. Pero Underworld, que me las he visto todas además, no son 6 o 7 ahí con Kate Beckinsale.
Además, hace un par de años que sacaron la última también,
la
por
última
ejemplo.
La última creo que es de hace 3-4 ya.
Sí, pero que no hace... La primera del 2000...
Igual que Resident Evil. Resident Evil, las de Mila Jovovich.
Sí.
El capítulo final creo que es de 2017, porque el final de 2021 vimos la nueva, la de Welcome to Raccoon City.
Ah, y todavía no la he visto.
Que es el reinicio de la franquicia. Pero sí, de este estilo Resident Evil, lo que cogen la figura de terror clásico, como Van Helsing, como aquella de Yo Frankenstein, como Underworld y tal, y hacen películas de acción con eso.
Yo Frankenstein, que es la de Aaron Eckhart,
sí,
que es un actor que le pilla Christopher Nolan y es un pedazo de actor, a mí Aaron Eckhart me flipa, y de repente es como Yo Frankenstein, y es como, ¿por qué? Pero luego llega Clint Eastwood y le dice, no, te vuelvo a dar el soplo de la vida y te dirijo en Sully, ¿sabes? La carrera de Aaron Eckhart es un poquito curiosa.
Que el cheque de Joe Frankenstein no era...
No, sí.
Era sustancioso.
Sí, sí. A ver, Michael Caine hizo Tiburón 4. Joder, y le dicen, ¿por qué? Y le dicen, ¿por qué? Me pagó la casa.
Me pagó la casa en las Bahamas,
creo. Sí. A ver...
Y no fue a los Oscars por eso, ¿no? Porque estaba rodando Tiburón 4.
Tócate la polla, ¿eh?
Con lo fan que soy yo de Tiburón 1,
hombre,
que es mi película favorita, la 2... Que
es ¿tu película favorita es Tiburón?
Sí.
Lo todo al mismo tiempo.
Pero además con mucha diferencia.
O sea, joder.
Con mucha diferencia. La 2 la considero una espectacular secuela y que está muy a la altura, porque no era fácil hacer la secuela de Tiburón, ¿eh?
No, yo la 2 no la recuerdo, pero sí que creo que me molaba.
Y luego la 3, hay 2... O sea, hay dos películas que son Tiburón 3. Una es la oficial, que es aquella del parque de atracciones acuático que salía Dennis Quaid, que era un meh de película. Y luego estaba la no oficial, que era una italiana de Enzo Castellari, que se llamaba El último squalo.
Hostias,
que esa sí que es disfrutable.
Y había una, espérate, había una de tiburones que era con Samuel L. Jackson.
Joder, esa es la que iba a ser Tiburón 5, que al final fue Deep Blue Sea.
Deep Blue Sea me flipaba. Me flipaba.
Con Thomas Jane recortando tiburones ahí debajo del agua.
Sí.
Y con Samuel L. Jackson y con él el Cool J haciendo de cocinero.
Coño.
Que tenía un loro. Sí. Mataste a mi loro. El tiburón se comía el loro y luego él quería venganza. Es que eso es cojonudo. Es de Renny Harlin.
¿Eh?
Es de Renny Harlin esta película. Es el director de Pesadilla en Elm Street 4. Es el director,
hostia.
Es el director de Cliffhanger. ¿Cómo se llamaba en España? Era Stallone. No. ¿Cómo se llamaba esa película?
La de Escalada.
Sí, que sale en la portada.
Desafío. No.
Él en la cuerda que está dándole la mano a la viva, que es el inicio de la peli.
Me cago en la puta. ¡Oh! Odio cuando me pasa esto, me acordaré.
Sí, Cliffhanger.
Hostia. No, esa película
estaba. Máximo riesgo.
Esa película estaba bien guapa, ¿eh?
Esa película es flipante.
De hecho, le preguntaron a Stallone de cuál ha sido la película en la que en mejor forma física te has puesto, y él dijo, cuando tuve que hacer de un escalador.
Máximo riesgo. O sea,
directamente. O sea, joder.
Yo soy muy de Stallone. Yo soy muy de Stallone y de Chuache y demás.
¿Eh? Y del Chuache.
De Chuache soy... Claro,
tú eres de la generación del informal.
Lo recuerdo vagamente, pero lo recuerdo.
Ayer le decían el Chuache. Es que yo le llamo el Chuarche.
Wyoming, ¿no?
Sí, y el Flo y la Patricia Conde y todo esto.
Y luego estaba CQC, ¿no? También.
El Caiga Quien Caiga. Que ese era Arturo Valls, creo, uno de los que presentaba.
Sí.
Pero es que ahí le llamaban el Chuarche, y a mí de vez en cuando me sale decirle el Chuarche, y la gente se queda como, ¿quién es? Y es como, fuck.
Me encanta, además, Schwarzenegger sale ahí en Desafío Total, que es de Paul Verhoeven, que es uno de mis directores favoritos.
¿Ah, sí?
A mí Verhoeven me parece un dios.
¿Con qué película de Verhoeven te quedaría?
Pues yo creo que con Desafío Total.
¿Sí?
Sí. Mira que me gusta Robocop, mira que me gusta Instinto Básico, que me parece una obra maestra, pero obra maestra. O sea, yo creo que está infravalorada esa película. No tiene el... O sea, la gente la reconoce por el cruce de piernas.
Es que eso te iba a decir.
La gente la reconoce por la portada, por Michael Douglas, por Sharon Stone y tal, pero no, la gente no la reconoce por lo buenísima que es. Pero yo creo que es Desafío Total. Me gusta Showgirls, tío. A Showgirls la dieron un premio de peor película de los 90. Es en plan, pero ¿quién fue el inepto que le dio ese premio a esa película?
El otro día viendo...
Starship Troopers.
Uy, no pude con esa... Uf.
A mí me parece la hostia.
Uy, que me costó, ¿eh?
Me parece la hostia.
Joder. No, el otro día con Showgirls, hay una escena en Ted Lasso, que ya la recomendé en el primer programa, que hay un personaje que siempre dice fuck. O sea, es muy mal hablado. Está hablando con uno y dice como 20 facts en la frase. Entonces, mira a Ted Lasso, el protagonista, y dice, too many facts, muchos facts. Y él dice, ya no lo sé. Dice, es como en la película Showgirls. Dice, ya dejo de ver pezones, solamente me pierdo en la narrativa, ¿sabes? Entonces...
Me parece brutal Showgirls. Y Starship Troopers me parece una peli denuncia.
Era una crítica fuertote a los Estados Unidos.
Sí, sí, era una crítica a la administración de Clinton, creo, que era el que estaba entonces. No sé si me estoy colando, era Clinton o a lo mejor era Bush padre, no lo sé. Pero vamos, yo soy defensor de eso, de si alguien tiene que hacer una película para denunciar o para mandar un mensaje moralista o tal, que haga un Starship Troopers con insectos gigantes asesinando gente.
Claro.
Que haga un coñazo, ¿no?
O sea, total, total.
Por eso me flipa.
En blanco y negro, en cuatro tercios, ¿no? Claro. Es que el cine se puede hacer de muchas cosas, gracias a Dios.
Claro. Y esta, no, pero es que Robocop ya también lo era. Robocop ya era una crítica masiva ahí a las fuerzas del orden, a los regímenes totalitarios y demás. Y claro, hacerlo así me parece brutal.
La polla. Es que es el mensaje, pero disfrazado. Envuelto en chocolate.
Y luego te hace El hombre sin sombra, que a mí me gusta muchísimo. También. También aquella con Kevin Bacon, con Josh Brolin, con Thanos. Salió Thanos.
La carrera de Josh Brolin, ojo, cuidado, ¿eh? Es de estudio, ¿eh? Sí. La carrera de Josh Brolin.
Goonies, El hombre sin sombra, Thanos, Planet Terror.
Dios, es verdad. Es verdad. Tío, es verdad.
El médico,
Planet Terror es una película que yo vi y decidí olvidarla.
¿Sí?
Uf.
¿No te mola?
No, tío. O sea, era, no es que no me molara, pero era del rollo de... la estaba viendo y la pava con la metralleta en la pierna y todo esto, y era del rollo de... Ya esto ya es como casi onírico, ¿sabes? Sí,
pero es lo que hicieron, que me parece además... Los dos directores que tenían que haberlo hecho en esa época, Tarantino y que Death Proof es la gran peli olvidada de Tarantino, y Death Proof es bestial. A mí me gusta más Death Proof que cualquier peli de época de Tarantino. Y el otro era Rodríguez haciendo Planet Terror, haciendo un homenaje a todas las pelis chuscas de zombies de los 70. Bien hecho o mal hecho aposta,
claro,
para homenajear todo esto, y a mí me parece bestial.
Yo aquí en el programa, yo siempre hago una pregunta.
Una solo.
Bueno, una pregunta es la única que sé que voy a hacer, porque como ya te has dado cuenta, aquí no hay guión ninguno, ni teleprompter, ¿sabes? Yo siempre hago una pregunta que a la gente le mola contestar, que es la de... ¿A qué personaje de Disney, de dibujos animados...
Estoy pensando mal ya.
¿Te matarías?
Ah, vale.
¿Follarías? ¿O te casarías? O sea, ha sido el ruido de... Ha habido mucha gente que le ha hecho esta pregunta y digo, la hago siempre, si quieren no la conteste. Ha habido gente que se ha visto el podcast y ha dicho, no quiero puto contestarla.
No, yo no tengo problema en contestarla. A ver, ¿qué personaje de Disney mataría? Ese era el primero. Hostia, pues es buena pregunta, sí. ¿A qué personaje de Disney mataría yo? Creo que Aladdin.
Ah, es un chiste, es un chiste.
Seth MacFarlane, el de Padre de Familia, acaba de aplaudir en su casa. ¿Sabes lo que te digo? O sea,
esto es lo típico que cuando estoy yo haciendo Guardián de la Galaxia 5,
te van a
este podcast y me echarán de Disney.
Pero DC te volverá a contratar.
Ojalá.
Pero DC te contratará. ¿Serás el James Gunn español?
No, a ver. Aquí.
Es que no me he recuperado, tío. Es que...
¿A quién mataría?
No, era un chiste, no, era un chiste. Que quede claro ahora que era un chiste.
Ya era cuando dices no, pero sí, Aladdin.
No, además me gusta mucho y me cae bien, Aladdin me cae muy bien.
Es un tío simpático.
Sí, en todo caso mataría al sultán.
¿Jafar?
Jafar me caía bien, ¿eh?
Es que mola.
Jafar me caía bien.
Es que los malos de Disney molan un cojón.
Los malos, claro, es que yo me he puesto a pensar y he dicho, es que los malos de Disney son la hostia.
Hades, para mí es el mejor
villano. Hades es la polla, Hades es brutal. ¿A quién mataría? Sí, no sé, déjalo en el sultán de Disney, por ejemplo. Sí,
me mola. En realidad, las que tienen más salsa, ¿a quién te follaría? Y aquí, ¿con quién te casaría?
Vale, ¿con quién me casaría? Pues creo que con Yasmín.
¿Me gusta?
Creo que con Yasmín. Sí.
¿Me gusta la opción? Sí.
Con Yasmín.
No lo ha dicho nadie, creo.
Por el palacio y por ella.
Pero primero por propiedad.
Estamos en casarnos.
Claro, claro, claro.
¿Y a quién me follaría? Hombre, evidentemente a Yasmín, porque si me caso con ella, ¿no?
Bueno.
Pero mira, te voy a...
Hombre, tú puedes follarte a una persona y luego casarte con otra.
¿A quién me follaría? A Ariel. Ariel, fíjate, me esperaría a lo mejor a que fuese humana.
A que hablara con Úrsula, ¿no? Pues me gustan las elecciones. Me gustan las elecciones.
Sí, yo creo que no, no está mal. Y la pregunta es cojonuda, ¿eh?
Gracias.
La pregunta es de las mejores que... Antes le decía a un colega, estoy yendo a un programa que me hace una entrevista y me han dicho, a ver si te hacen alguna pregunta que no te hayan hecho ya, que me veo todas tus entrevistas y siempre te preguntan lo mismo, tal.
¿Y te la, pues, y te la he hecho?
Está brutal.
¿Y te he hecho una que no te ha hecho nadie?
Coño, la Disney.
Uf, qué bien me siento ahora mismo.
Está de puta madre esa pregunta. Además, porque te hace pensar y pensar en cosas importantes, además.
¿Con quién te irías de cañas? De, pero, esto es de Conjuring. ¿Con quién te irías? Esto es una pregunta que me la hicieron a mí una vez y me moló. ¿Con quién te irías de cañas, vivo o muerto, del mundo del artisteo? Cantante.
Irme de cañas del mundo del artisteo, vivo o muerto. De artisteo en plan actor, cantante y tal.
Yo me iría, por ejemplo, de cañas con Frank Sinatra.
Te gusta la mandanga, ¿eh?
Hostia, tío. Es que Las Vegas esos años tenía que molar que te cagas.
Yo creo que con Marilyn Monroe.
Muy bien.
Sin ningún tipo de...
No, no, yo pensaba en el de... Yo con Marilyn Monroe para decir, ¿quién te mató? ¿De quién sospechas? ¿Sabes?
Yo con Marilyn Monroe, además de cañas, en plan... Más que de caña me lo imagino en una mesita sentados, toda la noche charlando.
De cafeles. De, no, de vinito.
De café con whisky.
De sí, el café copa.
El irlandés, ¿no?
El irlandés, efectivamente.
Sí, es una figura que me gusta, me encanta. También siempre, alguna vez sí me han preguntado lo de ¿con qué personaje histórico? Y digo, a lo mejor Nefertiti también. Es que este tipo de mujeres históricas que son así, que han sido y que son un enigma, como Marilyn Monroe, como Nefertiti, millones de años atrás.
Claro.
Me tienen la cabeza así. Sí.
Mola. Hostia. Es que, joder, Marilyn, cago en la puta, ¿eh?
Marilyn es increíble. Yo, bueno, y aparte, con Faldas de lo Loco.
Peliculón.
Y
para mí es uno de los, risa, ¿no? Para mí es uno de los mejores finales de la historia del cine.
Sí.
Nadie es perfecto.
Los finales y mejores comedias y todo.
Sí, sí, no, por eso es que lo englobo en mejores finales de la historia del cine. Pero es que yo no sé qué. Joder, que soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Me parece brillante. Uh-huh. Me parece brillante.
Es mejor que el de Casablanca, ¿eh?
Hostia, sí. O sea, a ver, a mí me flipa Casablanca, pero al final... Pero Casablanca me parece un peliculón. Un peliculón. Además que, joder, Humphrey Bogart. ¿Tú eras de esa opinión de que ya no quedan actores así? ¿De que ya no surgen actores así? ¿Como los de antaño?
¿De qué tipo, de qué rollo?
Ese rollo que tenía Frank Sinatra. Ese rollo que tenía Paul Newman.
Es muy difícil.
Bueno.
Es muy difícil. Es muy difícil porque tenía que... Ahora salen otras cosas. Por combinación de factores, tiempo...
La sociedad,
tal. La sociedad, época que ha tocado vivir. Pero unos señores como esos, hoy en día, pues a lo mejor quedan, pero están a punto de morir.
En peligro de extinción, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay alguna actriz, como por ejemplo Eva Green, o como por ejemplo Naomi Watts, que yo las veo en pantalla y digo, hostia, es que me tragaría que es una actriz de
del cine clásico. Sí, 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 hostia, sí, total. Sí.
Pero actores me cuesta más, no sé por qué. Fíjate que se les caracteriza y tal. El otro día vi la de Del Toro, la de Las Almas Perdidas. Salía Brandon
Cooper ya, sí.
Siendo ya un gentleman, no sé qué. Pero es que no los acabo de ver. Y con actrices, acabo de ver, te he dicho, por ejemplo, a Watts o a Eva Green, pero contadas también con los dedos.
Pues mira, me quedo con eso, con Eva Green y con Naomi Watts. Que, tío, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí el programa de hoy. Joder, pues la alegría que me das, la verdad. Y que muchísima suerte con los festivales.
Muchísimas
que gracias. Que lo vas a petar.
Muchísimas gracias.
Y que vuelvas para decirme a los que has ido.
Cuando queráis, cuando queráis,
vengo. Coño, que nos haga la review del tour. Mira, anda que no estaría guapo.
Llegaré a lo mejor más moreno y con un parche en el ojo. Pero lo haré.
Muchísimas gracias, tío.
Nada, a vosotros. Chao.